Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bien, pues bienvenidos hermanos a la sala de charlas. Hoy estamos a día 24 de febrero del año 2012. Pues hoy, como sabéis, vamos a tener la segunda parte del estudio de la gran profecía de las 70 semanas. Ayer, ya sabéis, tuvimos la primera parte, ya está publicado, si el que lo quiera escuchar. Y creo que es un tema muy importante, este estudio de la gran profecía de las 70 semanas. Es la única profecía de la Biblia donde se da la fecha exacta en la cual el Mesías habría de aparecer. Es esta profecía de las 70 semanas. Bien, hoy en esta segunda parte pues vamos a seguir leyendo el material este de Ralph Waldron. Este material está tomado de su libro Las grandes profecías de la Biblia, escrito por Ralph Waldron. Hay una sección que se titula La profecía de las 70 semanas, y es lo que estoy compartiendo con vosotros. No confundir con otro libro que también se titula así, Las grandes profecías de la Biblia, pero ese libro está escrito por John F. Walbor, el cual es un plagiador. Fraudulentamente le copió el título al libro de Ralph Waldron para crear confusión. Sin embargo, John F. Walbor es un pretribulacionista, es un falso maestro pretribulacionista, y lo que hizo fue copiarle el título al libro de Ralph Waldron. Entonces no os equivoquéis. Cuando hablamos del libro Las grandes profecías de la Biblia, me estoy refiriendo al libro de Ralph Waldron, no al libro del plagiador John F. Walbord, ¿de acuerdo? Sí, porque si vais a alguna librería evangélica a buscar este libro de las grandes profecías de la Biblia, seguramente os van a sacar el libro de John F. Walbord. Lo que hizo este individuo es plagiar el título del libro a Ralph Waldron. No sé por qué lo hizo para crear confusión. El caso es que el libro de Ralph Waldron es un libro que ya no se vende en español, ya no se vende en librerías evangélicas, no se vende en edición en español, porque está agotada esa edición ya hace bastantes años. Solamente se puede encontrar en inglés en los Estados Unidos. Bien, pues vamos a hablar hoy del Señor Jesús, el Mesías Príncipe, cómo Él confirmó el pacto durante 7 años. Pero antes de entrar en esta segunda parte, en primer lugar le vamos a dar las gracias a Dios. Y vamos a pedir que nos guíe, nos ayude en este estudio bíblico que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta charla que vamos a tener, por esta reunión. Gracias por los hermanos que se han reunido para aprender más de las Sagradas Escrituras y concretamente de esta profecía de las 70 semanas. Padre Celestial, que todo sea para tu gloria, que todo sea para que podamos también ser edificados en la fe, y que este estudio también sirva para aquellos que lo vayan a escuchar a través de internet. Gracias por todas las bendiciones que nos ha dado, gracias por este evangelio que hemos podido creer y que podemos predicar a través de esta herramienta que tú nos has dado, esta herramienta de internet. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues hoy en esta segunda parte vamos a hablar en concreto de Jesús, como Él es el que confirmó el pacto durante 7 años, durante una semana. Y es que los falsos maestros pretribulacionistas enseñan que, como sabéis, esto lo estuvimos viendo ayer, enseñan que el anticristo hará un pacto de 7 años con Israel. Y a la mitad de esos 7 años, dicen ellos que va a romper el pacto. Y el único pasaje de la Biblia donde ellos pretenden basar esta doctrina falsa, pues es en el texto de Daniel 9:27. Sin embargo, esto ya lo estuvimos viendo ayer más extensamente, en este pasaje no se dice por ninguna parte que un anticristo hará un pacto de 7 años con Israel. Y tampoco dice por ninguna parte que el anticristo romperá el pacto. Mira, voy a citar de nuevo lo que dice Ralph Waldrop en su libro Las grandes profecías de la Biblia. Dice lo siguiente, dice así, confirmará el pacto. Cuando Jesús, dice Ralph Waldrop, instituyó la Santa Cena, la cual es una representación de su sangre derramada para la expiación de los pecados, dijo así, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así leemos en Mateo 26, 28. Y aquí la palabra pacto quiere decir lo mismo en el Nuevo Testamento. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso Jesús es mediador de un nuevo pacto, como leemos en Hebreos 9, 14 y 15. A Jesús se le llama el mediador de un mejor pacto, como dice Hebreos 8, 6. Se le llama el ángel del pacto, tal como dice Malaquías 3.1. Y su sangre derramada se le llama la sangre rociada del nuevo pacto. Hebreos 12.24. Nuestro Señor Jesús es el que confirmó el pacto por medio de su sacrificio redentor. Y esto armoniza bellamente con todo lo que ya hemos dicho. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sigue diciendo Ralph Waldrop lo siguiente, esto también se cumplió con la muerte de Jesús. En el Antiguo Testamento, como ya hemos mencionado, se hacían sacrificios repetidas veces. Cada uno de estos sacrificios era un simple tipo de sacrificio que esperaba el momento del sacrificio perfecto, cuando el Cordero de Dios fuera ofrecido. Una vez esto ocurriera, ya Dios no necesitaba ni aceptaba más ningún otro sacrificio. El sacrificio perfecto de Jesucristo, según el sistema antiguo, los sacrificios tenían que consumirse en el Calvario, cuando Cristo se convirtió en el sacrificio perfecto, eterno y terminante. Después de este sacrificio en el Calvario, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda por el pecado, dice la Escritura. Así lo dice en Hebreos capítulo 10, versos 18 y 26. Por unos años después, pues los judíos continuaron con sus sacrificios en el templo de Jerusalén, pero ya Dios no los aceptaba. No podían llamarse sacrificios en el sentido escritural de la palabra, porque la muerte de Cristo ya había proporcionado el sacrificio perfecto y por lo tanto, aquel era el sacrificio final y para siempre por todos los pecados. A través del factor de tiempo, también podemos comprobar que esto se cumplió en Cristo, pues la profecía dice que el sacrificio cesaría a la mitad de la semana 70. Cristo murió en esa semana, en la semana 70, porque las 69 semanas se contaron hasta la venida de Jesucristo, y su muerte le siguió después de un ministerio de 3 años y medio. Mediante un estudio del Evangelio de Juan, Juan capítulo 2, verso 3, 5.1, 6.4 y 13.1, Eusebio, por ejemplo, un historiador cristiano del siglo IV, recalcó estas cosas diciendo lo siguiente. Ahora, el periodo completo de la enseñanza de nuestro Señor y la operación de milagros se dice que fue de 3 años y medio, lo cual es la mitad de una semana. Juan el Evangelista aclara este punto. De modo que después de 3 años y medio de ministerio, Jesús fue quitado de medio, fue quitado por la muerte a la mitad de la semana 70, esa semana de 7 años, que como estuvimos viendo, son semanas proféticas, ¿eh? Son 400 años, 490 años en total, ¿eh? Cada semana representa 7 años. Como dijo Agustín de Hipona, dijo lo siguiente: aun Daniel definió el tiempo cuando Jesús habría de venir y sufrir en la fecha exacta. ¿No? Esto lo dijo Agustín de Hipona. Y ya que hemos entendido esto, pues veamos ahora el verdadero significado de ciertas declaraciones en el Nuevo Testamento que también hablan de un tiempo determinado y establecido en que Jesús moriría. Por ejemplo, bueno, leamos lo siguiente. Entonces procuraban prenderlo a Jesús, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Aún no había llegado su hora. En otra ocasión Jesús dijo: mi tiempo aún no ha llegado. Lo vemos en Juan 7:6. Un poco antes de su muerte y traición, Jesús dijo lo siguiente: mi tiempo está cerca. Como vemos en Mateo 26:18. Y por último, la hora ha llegado, como leemos en Juan 17:2 o Mateo 26:45. Estábamos hablando diciendo que Jesús dijo que su tiempo estaba cerca, mi tiempo aún no ha llegado, Juan 17:6. Un poco antes de su muerte y traición, pues el Señor dijo lo siguiente: mi tiempo está cerca, Mateo 26:18. Y también dijo: la hora ha llegado, como leemos en Juan 17:2. Pues estos y otros versículos están mostrando claramente que hubo un tiempo determinado y establecido en que Jesús iba a morir. Jesús vino a cumplir las Escrituras. Solamente hay una Escritura en el Antiguo Testamento que profetiza el momento de su muerte. Y esta es la gran profecía de las 70 semanas. Es la profecía que declaró que Jesús sería quitado en la mitad de la semana, ¿eh? Moriría a la mitad de esos 7 años. Al terminar los 3 años y medio de su ministerio, pues Jesús sería muerto. Fijaos con qué perfección se cumplió la profecía del Señor Jesús. En este verso, la fiesta no aparece mencionada por nombre, no obstante, por lo que dice Juan en Juan 4:35, acerca de los 4 meses es posible determinar que esta era la Pascua. Pero los que dicen que la confirmación del pacto y el fin de los sacrificios a la mitad de la semana 70, significan que un anticristo que habrá de venir, pues hará un pacto de 7 años, lo que hacen es destruir completamente este hermoso cumplimiento profético que realizó el Señor Jesús. De ninguna manera pueden mostrar en qué parte del Antiguo Testamento se pronostica el tiempo de la muerte de nuestro Señor. La profecía de Daniel 9, la profecía de las 70 semanas, declara que Jesús confirmaría el pacto, o haría que el pacto prevaleciera, como dicen otras versiones. Haría que el pacto estuviera confirmado con muchos del pueblo de Daniel por una semana de tiempo, es decir, por 7 años. Por lo tanto, nosotros preguntamos, ¿cuándo vino Jesús, fue su ministerio dirigido en una manera especial al pueblo de Daniel, es decir, al pueblo de Israel? Como dice ahí en Daniel 9:20, pues sí, efectivamente. Juan lo presentó como el que fuese manifestado a Israel. Fijaos, lo dijo Juan ahí en Juan capítulo 1, verso 31. Dijo Jesús: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como leemos en Mateo 15, 24. Y cuando por primera vez Jesús envió a sus apóstoles, así lo mandó. Él les dijo, por el camino de los gentiles no iréis, mas id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como leemos en Mateo 10, versos 5 y 6. La primera mitad de la semana, es decir, el tiempo del ministerio de Jesús, que sabemos que duró 3 años y medio, pues fue dirigido solamente a la nación de Israel. Y la segunda mitad de esos 7 años, los últimos 3 años y medio de la profecía, ¿estaban también relacionados con la nación de Israel? ¿Estaban también relacionados con este pueblo continuaron los discípulos predicando durante el resto de los 3 años y medio, especialmente al pueblo de Israel, al pueblo de Daniel? Pues sí, lo hicieron. Mirad, Jesús había dicho a sus discípulos que fueran por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura, como leemos en Marcos 16:15, Mateo 28:19 o en Hechos 1:8. Pero esto es muy importante. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos predicaron solamente a la nación de Israel al principio. ¿Y por qué? ¿Por qué predicaron solo a la nación de Israel al principio? Sabemos de un solo versículo que lo explica, y es la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. Es la que explica que después de la muerte de Jesús, todavía quedarían 3 años y medio que le pertenecían a la nación de Israel. Recordemos esto ahora para poder comprender por lo menos una razón por la cual el Evangelio fue al judío primeramente y después al griego, como leemos en Romanos 1:16. El apóstol Pedro predicó un poco después de Pentecostés diciendo lo siguiente: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto. A vosotros primeramente, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hechos 3, 25 y 26. A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero. Hechos 13, 46. Durante la primera mitad de esa semana, esos 7 años, durante los primeros 7 años, Cristo vino a la nación de Israel en persona. Por medio de los discípulos, su mensaje llegó a Israel durante los 3 años y medio que quedaban. Dice la Escritura, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían, como leemos en Marcos 16, 20. En el sentido literal de la palabra, el ministerio de los discípulos fue, de los apóstoles, fue una continuación del ministerio de Jesús. Entonces fue cuando vino la conversión del soldado romano Cornelio, que cambió por completo el alcance misionero, la perspectiva y el ministerio de la Iglesia. Aunque en el Nuevo Testamento no aparece la fecha exacta de cuándo ocurrió la conversión de Cornelio, parece que el tiempo de la bendición exclusiva del pueblo de Daniel, el pueblo de Israel, había terminado. El Evangelio, que primero fue a los judíos, ahora tenía que realizar su misión completa y ser predicado a toda criatura de todas las naciones. Hubo un número de eventos sobrenaturales que marcaron el momento de este cambio. El soldado romano Cornelio recibió, por ejemplo, una visitación celestial. Se le apareció un ángel y le mandó que llamara a Pedro para que te hablara palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa, como leemos en Hechos 11:14. Dios mostró al apóstol Pedro una visión que le dio a entender que ahora había que predicar a los gentiles y no tan solo a los hebreos. Todas estas cosas estaban perfectamente sincronizadas, demostrando que Dios estaba realizando su propósito. Cuando Pedro volvió a Jerusalén, explicó lo que había ocurrido. Dijo Pedro: oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así leemos en Hechos 11, 18. Desde este momento en adelante hubo cada vez más atracción hacia los gentiles con el mensaje del Evangelio. Obviamente la medida de Dios de 490 años de Israel se cumplió en una manera especial. Los escritores dispensacionalistas, aquellos que enseñan la doctrina del rapto pretribulacional, usan la palabra hará, la palabra hará constantemente para referirse a ese supuesto pacto que un supuesto anticristo hará con los judíos. Notad las siguientes citas. Son citas tomadas de autores de falsos maestros pretribulacionistas que dicen lo siguiente: el príncipe romano hará este pacto con muchos, como dice por ejemplo el escritor Gae Belén. Otra cita: el príncipe de Daniel que vendrá hará un pacto con muchos, permitiendo la restauración del servicio del templo, como dice Scofield. Otra cita: cuando nuevamente Dios tome a Israel, se levantará un príncipe romano que hará un pacto con la nación por 7 años, como dice Ironside. Otra cita. La Biblia dice que el anticristo hará un pacto con Israel, como dice Roberts. Y otra cita. El anticristo hará un pacto con la nación de Israel, como dice Dyke, etcétera, etcétera. Podríamos dar un montón de citas más de autores pretribulacionistas. Pues bien, esta idea de que un anticristo hará un pacto con los judíos, supuestamente, parece que se enseña en Daniel 9.27, pues es absolutamente falsa. ¿Dónde en Daniel 9.27 aparece esto acerca de un anticristo o de cualquier otra persona que esté haciendo un pacto? No existe, no hay. No aparece por ninguna parte en el libro de Daniel. El versículo dice bien clarito que el pacto sería confirmado. El príncipe que habría de venir confirmaría el pacto con muchos. O según algunos lo traducen, en algunas versiones, prevalecerá. El pacto prevalecería. Mira, Daniel 9.27 no dice absolutamente nada acerca de un pacto siendo hecho. No obstante, una vez que pensamos que un anticristo hará un pacto con los judíos, entonces nos enteramos que luego el anticristo romperá ese pacto. Los escritos pretribulacionistas, dispensacionalistas, hablan con frecuencia de cómo el anticristo hará y luego romperá su pacto. Notemos, sin embargo, que ninguno de los dos términos, hará y romperá, aparecen en la profecía de las 70 semanas, en Daniel capítulo 9. No aparecen ni las palabras hará ni romperá. Daniel 9.27 dice lo siguiente, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Una vez una persona tiene en su mente la idea de que este versículo está hablando de un anticristo y que el anticristo romperá el pacto, pues solo le falta dar un paso más para echar a perder el verdadero significado de esta profecía de las 70 semanas. Puesto que los sacrificios habrían de terminar durante la mitad de la semana se haría cesar el sacrificio y la ofrenda, pues se supone que el pacto tenía que ver con sacrificios de animales en el templo judío reedificado, un templo judío reedificado en el futuro. Pues todo esto está basado en simples suposiciones. La palabra original es gabar, y nunca quiere decir hacer. Por lo general quiere decir prevalecer. El texto dice que el pacto sería confirmado por una semana, es decir, por 7 años. Entonces menciona un evento que acontecerá a la mitad de los 7 años. Que dice, cesará el sacrificio y la ofrenda. No hay ninguna razón para creer que el segundo evento es la ruina del primero. Si esto fuera así, en realidad habría dos frases contradictorias. Si el pacto tiene que ver con los sacrificios de animales, y si estos sacrificios terminan durante la mitad de la semana, entonces el pacto no prevalecería por 7 años. Solo cuando pensamos que el pacto será quebrantado, lo cual no aparece en el texto bíblico, concluimos que el pacto tiene que ver con sacrificios restaurados. Y sigue diciendo Ralph Waldrop, la creencia futurista enseña lo siguiente, o sea, los pretribulacionistas enseñan lo siguiente. En primer lugar, que Daniel 9.27 se refiere al anticristo. En segundo lugar, que el anticristo hará un pacto permitiéndoles a los judíos hacer sacrificios. En tercer lugar, que el anticristo quebrantará ese pacto. Y en cuarto lugar, la profecía de las 70 semanas es futura. Esa futura semana profética, dicen estos falsos maestros, dicen que se cumplirá en el futuro, que todavía no se ha cumplido. Pero la verdad es la siguiente. En primer lugar, el anticristo no aparece en ninguna parte de la profecía de las 70 semanas. En segundo lugar, la profecía de las 70 semanas no dice nada que indique que se hará un pacto para restaurar los sacrificios. En tercer lugar, la profecía de las 70 semanas no dice nada acerca de un pacto roto, de un pacto quebrantado. En cuarto lugar, la profecía de las 70 semanas no es futura, sino que ya se cumplió en su totalidad. El pacto habría de prevalecer con el pueblo de Daniel por una semana, es decir, por 7 años. Lo cual se hizo por medio de Cristo, como hemos visto. A la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años, Jesús hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, en el programa divino mediante el sacrificio perfecto de sí mismo, el sacrificio por los pecados de su pueblo. Sin embargo, los que creen que la profecía de las 70 semanas es futura, no obstante, argumentan que el pacto de Daniel, de Daniel 9:27, no puede referirse al pacto de Cristo, porque el pacto de Cristo es un pacto eterno. Mientras que este pacto, mencionado en la profecía de las 70 semanas, tiene solamente 7 años de duración. Sin embargo, Daniel 9:27 no dice que el pacto durará 7 años. Lo que sí dice es que se confirmaría o que prevalecería el pacto con muchos del pueblo de Daniel por 7 años, por una semana, es decir, por los últimos 7 años. Y esto no es un asunto de cuánto tiempo durará el pacto, sino de cuánto tiempo estaría confirmado el pacto con la nación de Israel. Es verdad que el pacto de Cristo es eterno, y por 7 años fue confirmado a muchos del pueblo de Daniel. Por 3 años y medio, Jesús personalmente, y por 3 años y medio después a través de sus apóstoles. Pues hasta aquí, hermanos, el estudio, el excelente estudio bíblico de Ralph Waldron, de este evangelista llamado Ralph Waldron, que he tomado de su libro Las grandes profecías de la Biblia. Os recomiendo que leáis este estudio bíblico completo del señor Waldron, de la profecía de las 70 semanas. Está publicado en mi sitio web. Este magnífico estudio, pues lo podéis ahí, lo podéis descargar de ahí en formato de libro electrónico PDF. Bien, pues ya hemos terminado este estudio, este ciclo sobre el estudio de la profecía de las 70 semanas. De modo que, hermanos, si queréis aportar algo, queréis comentar, ya podéis activar el micrófono y podéis hablar.
Hermano Tito, pido palabra.
Sí, adelante, hermano Maxi.
Sí, gracias, Paz, hermano. Mira, estaba investigando acá algo muy interesante con respecto a lo que has dicho, porque tú has dicho que el hecho de la explicación de por qué todavía no se le comenzó a predicar a los gentiles, sino después de 3 años y medio de la muerte de Jesús y su relación con las 70 semanas, es muy interesante notar que esto valida el hecho de que Pablo sea un apóstol de Jesucristo. Porque acá estaba investigando y veo que empezó su ministerio, su aparición, la aparición de Jesús en visión de Jesús a Pablo, fueron 3 años, o sea, en año 36 de después de Cristo. O sea, 3 años, creo que 3 años y medio después de que Jesús murió. Eso es muy interesante. Paso palabra.
Así es, así es. Y coincide prácticamente también con la conversión del soldado romano Cornelio. Poco después, pues se convierte el apóstol Pablo y el evangelio comienza a ser llevado a los gentiles. Es a partir de entonces cuando el evangelio traspasa la frontera de Israel y es llevado a los gentiles. Por lo tanto, esos 7 años, los primeros 3 años y medio, fue el ministerio profético de Jesús, que duró 3 años y medio, y los siguientes 3 años y medio fue de los apóstoles, que predicaron solamente a la nación de Israel. Ahí se cumplen los 7 años de la profecía de las 70 semanas. A partir de entonces, con la conversión de Cornelio y la conversión del apóstol Pablo también, el evangelio es llevado a los gentiles. Ahí se cumple la profecía de las 70 semanas. Es una profecía cumplida. No hay ningún periodo de 7 años que se tenga que cumplir en el futuro. Y obviamente no hay ninguna futura tribulación de 7 años. La Biblia nunca dice que esos 7 últimos años de la profecía de las 70 semanas serán un tiempo de tribulación. Eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. No vais a encontrar ni en el Apocalipsis ni en ningún otro libro de que exista una tribulación de 7 años en el futuro. Para nada. Lo que habla el Apocalipsis es de un periodo de 42 meses. 42 meses no son 7 años. 42 meses son 3 años y medio, que es el tiempo que va a durar el gobierno mundial de la bestia.
Yo tengo un comentario y a la vez una pregunta.
Sí, adelante, Hostillo.
Bueno, el gobierno mundial de la bestia va a durar un periodo de 3 años y medio y ese mismo tiempo es el que corresponde al ministerio de los dos testigos, ¿correcto?
Sí, así es.
Pero ¿cómo va a ser posible que los dos testigos, como usted mencionó y nos explicó en el pasado, el trabajo de ellos va a ser profetizar, es decir, va a ser construir a la iglesia, la cual hoy en día se encuentra en ruinas espirituales? ¿Cómo es que van a lograr llegar a tanta gente? El globo terráqueo es enorme y solo van a ser 2 individuos.
Bien, gracias. Gracias, hermano. Bueno, la profecía dice que van a profetizar durante 1260 días, ¿eh? Y van a tener el poder del Señor, ¿eh? El caso es que van a profetizar a todas las tribus, pueblos y lenguas. Se supone que van a viajar por todo el mundo, edificando la iglesia, ¿eh? Nos han pintado a veces en las iglesias evangélicas a los dos testigos como predicando solamente en Israel, ahí en Jerusalén, durante 3 años y medio. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Por ninguna parte. Ellos van a edificar la iglesia de Cristo y se supone que podrán viajar por todo el mundo, ¿eh? Y van a edificarla. Y dice que el que profetiza edifica la iglesia. Y por lo tanto ese va a ser el ministerio de ellos, edificar la iglesia que está expandida, que está extendida por toda la tierra, por todo el mundo. No van a estar en Jerusalén, donde es donde van a morir, donde van a ser muertos, en la ciudad de Jerusalén, y al tercer día van a resucitar. Pero nunca dice la Biblia que durante su ministerio van a estar solamente en la ciudad de Jerusalén. Eso no lo señala Apocalipsis por ninguna parte. A ver, está aquí en el chat pidiendo palabra el hermano Luis. Adelante, hermano Luis.
Ya está.
A
Quería
ver,
preguntarle sobre la visión esta que tiene Daniel en el capítulo 8, comparando con la visión de las 70 semanas, si tiene algo de parecido o son dos escenas bastante distintas.
gracias, hermano. Pues bueno, eso ya habría que estudiarlo en el capítulo 8, pero parece ser que no, que son dos cosas diferentes. La profecía de las 70 semanas y lo que hay descrito en Daniel capítulo 8, pues o sea, de todas formas lo tendría que leer más atentamente el capítulo 8. Pero parece ser que no hay conexión con lo que dice en el capítulo 9. No sé si alguien más tendrá algún comentario sobre este asunto. Si ve alguna conexión del capítulo 8 y el capítulo 9 de Daniel. Vamos, yo personalmente no la veo.
Sí, porque dice en el capítulo 9, en la profecía de las 70 semanas, o sea, en el capítulo 8, Gabriel creo que es el que se le aparece a Daniel. Y ya en la profecía de las 70 semanas, nuevamente se le aparece Gabriel, ya que en el capítulo 8 bien dice el profeta Daniel que quedó confuso y no entendía lo que decía. Entonces, en el capítulo 9 vuelve a aparecérsele y dice en el capítulo 9 dice que vine a ti de nuevo, a ver dónde está. Ah, dice en el capítulo 9, versículo 22, dice: entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Supongo para hacerle entender mejor las profecías que se le había dicho antes. Bueno, eso ya en otro tema, pues me gustaría que lo podamos profundizar y entender mejor.
Sí, para eso habría que estudiar pues más profundamente el capítulo 8 de Daniel. Pero bueno, aquí en concreto hemos estudiado la profecía de las 70 semanas que se encuentra en el capítulo 9. El capítulo 8 no tiene que ver nada con la profecía de las 70 semanas. Es una profecía diferente. Daniel 9 habla de otra cosa. Pero bueno, otra vez, si hacemos un estudio del capítulo 8 de Daniel, pues ya veremos cuál es el significado de lo que ahí se dice. Es deciros que el martes que viene habrá otro debate, tendré otro debate con Predicator, con el debate que tuve el otro día, pues vamos a seguir teniendo otro debate sobre el asunto del apóstol Pablo el martes. Vamos a decir, tengo que decir una serie de cositas que no dije el otro día y ya el martes pues las comentaré.
Yo el único comentario que tengo al respecto es que resulta bastante, entiendo yo la significancia de que hubo un paralelismo entre lo que fue el ministerio del Señor Jesús, que duró 3 años y medio, y luego de su partida, el ministerio de los apóstoles trabajando por 3 años y medio exclusivamente con el pueblo de Israel, y posterior al finalizar ese periodo, pues esto se extendió al pueblo gentil. Y luego encontramos a los dos testigos trabajando por un periodo de tiempo similar. A mí yo lo que me pregunto y me llena de curiosidad es cuál es la relevancia, por qué precisamente 3 años y medio. ¿Tiene esto alguna conexión también con cuánto tiempo fue que permaneció Jonás en la barriga del pez? ¿De 3 días o 3 días y medio?
3 días.
3 días.
Tres días y medio.
Eso es
Sí,
simplemente
sí.
una observación, me parece curioso, parece interesante, pero Me imagino que el número tiene alguna importancia en particular, pero no nos lo he revelado.
Sí, hay un para realmente hay un paralelismo. El ministerio de Jesús duró, por ejemplo, 3 años y medio. El ministerio de los dos testigos del Apocalipsis va a durar también 3 años y medio. Jesús estuvo muerto y sepultado 3 días y medio, y los dos testigos también van a estar muertos durante 3 días y medio. O sea, hay un tremendo paralelismo con el ministerio de Jesús. Y bueno, ya sabéis lo que dice el Apocalipsis. La bestia los matará cuando terminen esos 3 años y medio y subirán al cielo en una nube. Es cuando serán arrebatados y es cuando ocurrirá pues el arrebatamiento de la iglesia. Sabéis que los dos testigos formarán parte de la iglesia. Los dos testigos del Apocalipsis serán dos miembros de la iglesia que van a edificar la iglesia. Serán dos profetas de Dios y el don de profecía, sabéis que es uno de los dones más importantes. Es un don para la edificación de la iglesia, ya que el que profetiza edifica de la iglesia, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 14. Entonces, el concepto que se nos ha enseñado en el sistema iglesiero es muy equivocado y muy erróneo sobre los dos testigos. Hay dos ancianitos ahí predicando en Jerusalén, la iglesia, según ellos, ya no estará en la tierra, y estos predicando solamente Israel. Eso es un cuento. Eso no lo enseña el Apocalipsis por ninguna parte. Cuidado con toda esa basura que se enseña, esos falsos maestros que están predicando ese gran error. Los dos testigos no van a predicar solamente a la nación de Israel. Ellos van a edificar la iglesia. Ese será el ministerio de ellos.
Hermano Tito, yo tengo una consulta y es en relación específicamente a esa palabra, la profetización. Y generalmente cuando uno mira programas de televisión y hacen referencia, incluso las producciones de Hollywood que hacen referencia a la vida y ministerio de algún profeta del Viejo Testamento, siempre vinculan al profeta como un individuo que es capaz de predecir el futuro. Yo recuerdo que el trabajo de muchos de ellos era la amonestación, proveniente pues directamente del mensaje del Señor. Pero entonces cuando se habla de profetizar, no necesariamente estamos hablando de la capacidad de vertir información respecto a los hechos que habrán de venir, sino que también es amonestar, tal vez llamar la atención, me imagino, o aplicar disciplina o la enseñanza en sí. O sea, el término es bastante amplio, me imagino.
Gracias, hermano. Efectivamente, profetizar no significa solamente predecir el futuro, anunciar lo que va a ocurrir. El apóstol Pablo dijo que el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. El que profetiza, ¿eh? Y por eso dijo Pablo, quisiera que todos vosotros hablaseis en idiomas, hablaseis en lenguas, pero sobre todo que profeticéis. Es lo que quería Pablo, que toda la iglesia profetizara. Pues cuando la iglesia profetiza, entonces la iglesia es edificada. Ese es el verdadero profeta. Siguen existiendo auténticamente profetas. Actualmente sigue existiendo profetas que están edificando la iglesia. También hay muchos falsos profetas. Como dijo Jesús, que se levantarían muchos falsos profetas. En las iglesias hay montones de falsos profetas que se creen profetas de Dios, creen que hablan de parte de Dios y están predicando doctrinas de demonios. Esos son los falsos profetas. Pero también hay profetas de Dios que están edificando y que edifican la iglesia. Están hablando a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Consuelan a los verdaderos cristianos, a los santos, con las benditas promesas de Dios de la gloria futura. Eso consuela a los cristianos. Como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17, cuando habla del arrebatamiento de la iglesia, dice que esto consuela, ¿no? Bueno, vamos a leer el pasaje porque es impresionante. Es en 1 Tesalonicenses 4:17. 1 Tesalonicenses 4:17 y 18. Cuando habla del arrebatamiento, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Otras traducciones dicen, se puede traducir también, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es la función del profeta, de los profetas de Dios. Consolarnos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Pues con las benditas promesas de la venida gloriosa del Señor y de la gloria futura. Eso consuela y alienta a los cristianos que están pasando por aflicciones, por tribulación. Esa es la función del verdadero profeta de Dios.
Hermano Tito, ¿cuál va a ser el tema de discusión para la charla, para la sesión del día 29 de este mes?
A ver, el día 29, pues no lo sé exactamente, pero lo más probable es que sea es que comencemos un nuevo ciclo, de inicio a un nuevo ciclo sobre el tema de la homosexualidad. Vamos a ver qué enseña, vamos a estudiar la homosexualidad a la luz de la Biblia, lo que enseña la Biblia sobre este asunto. Tengo un estudio que publiqué hace años en mi sitio web y lo quiero compartir con vosotros sobre este tema. Sabéis que es uno de los objetivos de la élite satanista mundial. La élite satanista mundial lo que está haciendo es homosexualizando a la población de diferentes maneras. Entonces, vamos a estudiar esto.
Hermano, yo tengo una consulta. Yo sé que el tema principal de discusión fue el tema de las 70 semanas, pero bueno, entiendo cómo se hace la conexión con relación a lo que es el libro de Apocalipsis por la mala interpretación de la cual esta profecía ha sido objeto. Pero sí me gustaría hacer una pregunta en relación a la descripción de, pues por así decirlo, pistas que el Señor Jesús dio con relación allá al final, ¿no? A la forma de vivir de los hombres durante los últimos días previos a su venida, y nos da toda una descripción de situaciones que iban a estar ocurriendo, que iban a ser como los días de Noé. Lo compara pues con aquellos eventos que se iban a estar casando y dándose en casamiento. Y prácticamente, a pesar de que se estaba haciendo la predicación parece que Noé está. Aparte de estar construyendo el arca, también se dedicó a predicar en esos días, pero no le creían. Similar a la situación que se está viviendo hoy en día. Pero me resulta a mí curioso, pues, que en aquellos días, al parecer el que estaba diseminando la palabra acerca de la justicia que había de llegar, pues residía la responsabilidad solamente en Noé, pues había muy poca gente haciéndolo. ¿Y qué paralelismo con lo que está ocurriendo hoy en día? Porque si observamos lo que está ocurriendo en el mundo con relación a las personas que están predicando el verdadero evangelio, pues es muy poquita gente el quien está diseminando la verdadera doctrina. Pareciera que la historia se repite.
Así es, hermano. Bueno, ya lo dijo Jesús, ¿no? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Lo otra cuando le preguntaron a Jesús. El Señor dijo que andemos por el camino estrecho porque el camino ancho es el que lleva a la perdición y muchos entran por ese camino ancho. Muchos son los que se pierden. El camino estrecho es el único que lleva a la vida. De modo que la mayoría es la que se perderá y la minoría es la que se salvará. Siempre el pueblo de Dios será mucho menor de aquellos que se van a condenar. Pues nos vamos a marchar. Ya sabéis, el próximo día comenzamos un nuevo ciclo sobre el asunto de la homosexualidad, que enseña la Biblia sobre este tema. Hay en concreto una iglesia bastante grande en los Estados Unidos que se llama la Comunidad Metropolitana, que es una iglesia de maricones y de lesbianas. Y bueno, estos tienen una serie de argumentos que dicen ellos, que se basan en la Biblia, para apoyar la homosexualidad. Pues vamos a ir analizando esto a partir del próximo día. Bien, hermanos, pues nos marchamos. Le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, por esta charlita. Gracias, Padre nuestro que estás en el cielo, por haber permitido que podamos compartir, que podamos estudiar esta profecía de las 70 semanas. Gracias, Padre, porque sabemos que por medio de ella tú diste incluso la fecha en la cual habría de venir tu Hijo, la fecha exacta. Gracias por esta impresionante profecía que confirma una vez más que tu Hijo Jesús es el Mesías, el cual habría de venir en la fecha correcta, en la fecha que tú habías establecido. Te pedimos, Padre, que utilices esta charla que hemos tenido para que otras personas, especialmente judíos, que todavía no creen que Jesús es el Mesías, pues lleguen al conocimiento, la convicción de que el verdadero Mesías ya vino, es Jesús, y que aparecerá otra vez, aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Gracias, Padre Celestial, por todas las bendiciones que nos has dado y gracias porque permites que podamos predicar, que podamos enseñar a través de esta herramienta que nos has dado. Te pedimos que aquellos que la escuchen pues sean también bendecidos, sean edificados en la fe. Te lo pedimos, Padre, todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues la próxima reunión la tenemos la semana que viene. No sé en concreto qué día es, creo que es el 29, me parece. Es cuando comenzaremos ese nuevo ciclo. Gracias por haber estado en la sala de charlas, hermanos, y que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea siempre con todos vosotros. Hasta el próximo día, que lo paséis bien, y ya sabéis, con paciencia y fe, para llegar a esa meta que es la vida eterna en el reino de Dios. Hasta el próximo día, hermanos.